La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las Fiestas del Orgullo ultiman los detalles para la edición de este año. Mañana se va a presentar la programación definitiva, pero hoy la organización ha cerrado el recorrido de la marcha que el próximo 4 de julio va a recorrer. Va a ir de Atocha a Colón. Jesús Grande, presidente de COGAM. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
Que la marcha no atraviese de nuevo la Gran Vía, ¿esto es un deseo de la organización o es una imposición de la delegación del gobierno por motivos de seguridad?
No es imposición, es realidad. La masificación de la manifestación, las propias características, hacen casi inviable que sea la Gran Vía, por sobre todo problemas de desalojo y carriles de desalojo y de emergencias para caso de que pase cualquier cosa. La Gran Vía es bastante complicada, por no decir imposible.
Pero se hizo durante muchos años.
Se hizo mucho más años, durante muchos años, desde el Europride de ya hace unos cuantos años. Uh-huh. Ha ido masificándose cada año más y cada año había más dificultades y más sensación de peligro entre los organizadores y delegación de gobierno y los cuerpos y medios de seguridad. Y se planteó ya hace dos años con Cristina Cifuentes el alto riesgo del recorrido de Gran Vía, y ya fue cuando se cambió el recorrido, principalmente por seguridad. O sea, el paseo del Prado Recoletos es un eje lo suficientemente ancho, limpio, con posibilidades, sobre todo ya decimos, para carril de seguridad y de emergencias que puedan circular ampliamente.
Bueno, precisamente hablando de seguridad, esta mañana se ha fijado el despliegue para ese día, 1.100 efectivos entre Policía Nacional, Municipal y SAMUR. Ustedes se han quejado muchas veces estos años de la falta de colaboración por parte de las instituciones. ¿Ha cambiado algo este año?
Parece que sí. Hasta que no termine, hasta el día 6, no podré evaluarlo, el resultado de final, pero sí, a ver, siempre ha habido bastante buen entendimiento, pero también las dificultades que ponen todos los años con respecto a la que son muchísima gente, que es muy difícil de controlar. Evaluaremos qué tal este año. De momento parece ser que sí que se han comprometido en ir abriendo camino por delante de lo que es la pancarta de cabecera, tanto una furgoneta de la Policía Nacional como un coche de la Policía Municipal. Y se nos ha garantizado diferentes puestos de seguridad y emergencias a lo largo del recorrido, y la verdad es que hemos salido bastante contentos de la reunión.
¿Esto qué es, el nuevo talante del Ayuntamiento de Manuela Carmena?
Influye el nuevo talante del Ayuntamiento. Uh-huh. Las relaciones con el jueves pasado ya tuvimos una reunión con él, con Jorge, el nuevo concejal de Distrito del Centro. Uh-huh. Que fue muy agradable y muy positiva, en la que se informó de la situación de años anteriores y el presente y el futuro del Orgullo. Ya tuvo una reunión previa con seguridad del Ayuntamiento para plantear y que le informasen qué dificultades veían. También la propia, no sé realmente con quién estuvo reunido, pero sí que le confirmó que el recorrido de Gran Vía es altamente de riesgo, y se le planteó también el recorrido actual, y también están de acuerdo en que, sobre todo por seguridad, y es el recorrido más fiable.
Y además, por primera vez, la bandera del arco iris va a estar colgada, ¿no?, en el Ayuntamiento de Madrid. Este es un hecho sin precedentes en la capital.
Esa es la intención, y además me emociona porque ha aparecido, que ha estado perdida durante un montón de años. Uh-huh. La primera bandera que desfiló, la primera vez que salimos todas las entidades del Estado a reclamar el matrimonio igualitario, y apareció hace unos días en un almacén que se la habían comido un poco los ratones. Uh-huh. Muy sucio y demás, y nos hemos puesto manos a la obra y la estamos dejando como nueva para que, si es posible, cuelgue de la fachada del Ayuntamiento. No he conseguido hablar aún con la responsable, en este caso, de saber si se puede poner o no esa bandera, porque es una bandera muy grande. O sea, es una bandera de dos metros de ancho por casi 30 de alto, y hasta que no me confirmen si es válida o es demasiado grande o qué, pues sería difícil. En cualquier caso, banderas institucionales, de tamaño institucional, sí que se ha hablado que van a ondear.
Una cosa más, Jesús, aunque la presentación oficial de la programación será mañana, adelántanos alguno de los platos fuertes de este año y sobre todo las ubicaciones de los escenarios que se van a instalar de nuevo en Chueca y en Callao, ¿no?
Sí, los escenarios son más o menos los mismos que se han ido que se han ido montando durante estos días. Este año se incorpora como nuevo espacio, es que realmente no, yo siempre le llamo la Plaza de la Luna, pero por lo visto no se llama realmente así.
Soledad Torres Acosta.
Sí, yo ya te digo que...
Pero todos la conocemos como la Plaza de la Luna.
La Plaza de la Luna, efectivamente. Es el nuevo escenario, también nos estuvo comentando el concejal que al ser un nuevo espacio tenían que estudiar también, porque debajo hay un aparcamiento y tienen que evaluar el peso de lo que quieren poner para ver si es viable o no es viable. Y en cuanto a programación, pues tenemos los espacios de siempre, Plaza de Chueca, que será el pregón el miércoles, de cabeza no me lo sé, te lo miro si quieres en un momento.
No te preocupes.
El 1, ¿no? O el 2, no sé. Plaza de Rey, Callao, la calle Pelayo, donde se hace la carrera de tacones, y este año además va a haber algo especial, que se va a hacer una programación especial para niños, el sábado, del sábado 4 al domingo 5, el 4 y el 5, en la Plaza de Chueca, Vázquez de Milla y la Plaza de la Luna. Y esto en cuanto a lo que serían los oficiales de Mado. Luego en Kogan hemos preparado actos culturales que incluyen desde charlas, vídeos, nuestra entrega de los premios Triángulo, que además en este año especialmente va a estar vinculada a nuestro compañero fallecido recientemente, Pedro Gerolo, que este acto será el próximo lunes día 29 en la sede de UGT en Avenida América.
Bueno, pues Jesús Grande, presidente de COAM, gracias por abrir con nosotros esta ventana de Madrid. Un saludo y muy buenas tardes.
A vuestra disposición. Buenas tardes.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Y buenas tardes a todos. Mañana se inicia en Vallecas la sesión de investidura por la que el miércoles Cristina Cifuentes se va a convertir en presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo de Ciudadanos. Cifuentes va a pronunciar a mediodía un discurso sin grandes sorpresas, aunque remarcando y poniendo el acento en la apertura de un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid. Cifuentes, que tiene su lista llena de alcaldes, consejeros en funciones y políticos rescatados de la administración local de Botella, tendrá que apañárselas ahora para evitar que este nuevo discurso entre en contradicción con todos esos nombres y apellidos que no representan precisamente renovación alguna. Cifuentes, según ha sabido la SER, va a conformar un gobierno de caras nuevas, de gente próxima y en el que una persona va a ocupar un cargo de vital importancia. Ángel Garrido, que se perfila como su número 2, y al menos ahora mismo Cifuentes prefiere que no entren en el ejecutivo, en su futuro ejecutivo, ninguno de los actuales consejeros de Ignacio González. Consejeros, como digo, en funciones. Y ojo, ahí están en la lista los Sarasola, Fermosel, Mariño y Osorio. Ninguno, en principio, se encuentra en disposición de repetir, aunque la composición definitiva no la vamos a conocer hasta el próximo viernes.
La ventana de Madrid.
Isabel Quintana, la sesión arranca a mediodía. Vamos a recordar el calendario y el formato de esta sesión de investidura en Vallecas. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana es el día para el discurso de la candidata a la presidencia de la comunidad, para el que Cristina Cifuentes no tendrá límite de tiempo. Una vez finalizado este discurso, se levanta la sesión hasta el miércoles a las 10 de la mañana, cuando van a intervenir los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, que tendrán media hora cada uno. Cifuentes tiene la opción de contestar a los 4 a la vez o hacerlo uno por uno, y después los portavoces tendrán derecho a una contrarréplica de 15 minutos y otra vez respuesta de la candidata. Finalizado el debate, se pondrá ahora para la votación, en la que la candidata del Partido Popular conseguirá previsiblemente la mayoría absoluta gracias a los 48 diputados del PP y a los 17 de Ciudadanos, que recordemos le van a dar su apoyo tras haber firmado un acuerdo de 76 puntos sobre regeneración política, economía y políticas sociales. El jueves, Cristina Cifuentes tomará posesión como presidenta y el viernes presentará a su nuevo equipo de gobierno.
La ventana de Madrid.
Cifuentes, en efecto, se convertirá en presidenta el miércoles. Su gobierno no tendrá demasiado tiempo para descansar. La marea blanca que ayer salía a las calles de Madrid no se fía ni del pacto con Ciudadanos, ni tampoco del compromiso para no continuar con las privatizaciones sanitarias. Teresa Rubio.
Va a ser lo mismo, pero un poco más adornado. Eso es lo que cree Marciano Sánchez Baile de las propuestas sanitarias pactadas por PP y Ciudadanos. El único compromiso concreto es el incremento en 30 millones de euros anuales en atención primaria, y esto
pues significaría aproximadamente recuperar un 10% de los recortes que se hicieron a partir del 2009 en atención primaria en concreto.
Un pequeño parche en una gran herida. Del resto de medidas,
quizás lo más llamativo es que por primera vez el Partido Popular reconoce que estaba privatizando la sanidad madrileña, ¿no? Porque dice que va a detener las privatizaciones, o sea que, bueno, un poco tarde, pero reconocen un hecho.
Poca concreción en las cuatro medidas restantes, como el análisis de los criterios de optimización de los recursos de sanidad, que dice Sánchez Baile puede desarrollarse de manera totalmente contrapuesta, puro humo, o el compromiso de publicar los resultados de los servicios sanitarios, algo que ya ofrece el actual Servicio Madrileño de Salud, eso sí, con datos desactualizados y, según la Federación, claramente manipulados.
Cifuentes se ha comprometido también a permitir la apertura de los comedores escolares, otro punto de inflexión respecto al gobierno de Ignacio González. Hoy, por cierto, la FAPA Giner de los Ríos ha registrado en la Asamblea de Vallecas una iniciativa legislativa popular para que los comedores estén abiertos durante todo el año. Ahora les toca recoger las firmas que avalen esa iniciativa. Y esta tarde la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se reúne con el presidente de CEIM, con Juan Pablo Lázaro. Antes su equipo se ha visto con la plataforma antidesahucios para explicarles sus iniciativas en esta materia de vivienda, iniciativas con las que la PAP parece que no estaba completamente de acuerdo. Y Esperanza Aguirre, por cierto, también ha reaparecido para tirar la piedra y esconder la mano. Promete 100 días de gracia para Manuela Carmena. Eso sí, a renglón seguido, Aguirre ha continuado con su campaña de descrédito dirigida hacia el nuevo equipo municipal.
La incitación al odio es un delito también. Y yo, desde luego, se lo pido a la alcaldesa, que habla de los abrazos, que son un símbolo de amor, que destierre el odio que está en algunas de las personas de su lista.
Aguirre establece una vinculación entre Tierno Galván y Carmena, y no para bien.
Me parece que la alcaldesa quiere parecerse al alcalde Enrique Tierno Galván, a quien yo conocí bien. Fue el alcalde conocido por aquella frase que dijo respecto a los programas electorales, que era: los programas electorales están para no cumplir.
Esto lo dice Esperanza Aguirre, presidenta de un gobierno, el de la Comunidad de Madrid en su día, que trató de privatizar la gestión de 6 hospitales en la región, en un proceso que tampoco aparecía recogido en ningún programa electoral. Aguirre, que da marcha atrás en su idea de pedir un congreso extraordinario y quizá otra prueba de su debilidad. Aguirre admite ahora que Rajoy tiene razón.
Porque voy a estar decepcionada en absoluto. Desde el minuto uno he dicho que a quien corresponde la decisión de la convocatoria de los congresos regionales, de la fecha de la convocatoria, es al Comité Ejecutivo Nacional, y por lo tanto el Comité Ejecutivo Nacional ha decidido lo que entra en sus competencias y lo que ha considerado lo mejor, y posiblemente tengan razón.
7:34
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Esta es la guía comercial de Ser Madrid Norte.
En Iluminación Raquel encontrarás las creaciones más modernas en lámparas, apliques, más de 50 años prestando una atención personalizada. Visítanos en Marquesa Viuda de Aldama 31 Alcobendas y Avenida de la Sierra 22 San Sebastián de los Reyes. En Iluminación Raquel, su dinero lucirá más. Mesón Gerardo en Pedrezuela, el mejor cabrito asado al horno de leña, cocina castellana y deliciosos postres caseros, amplios salones para bodas, comuniones y gran terraza de verano. Reserva en el 91-843-3209, calle de las Heras 28, en Pedrezuela. ¿Cuál es el colchón de sus sueños? En Almacenes Europa lo encontrará por menos dinero de lo que se imagina. Todo lo que se merece para su descanso. Colchones viscoelásticos, somieres, canapés, almohadas, todo lo que usted necesite. Almacenes Europa, calle Marquesa Viuda de Aldama 42, Alcobendas. Búscanos en Facebook. ¿Estás aburrido de llevar las mismas gafas? Pasa a visitarnos en Alcobendas Alcooptica, Plaza de la Coronación 1, semiesquina calle Constitución 7. Alcooptica, tenemos las gafas con las que mejor te ves. Saludos, Gabriel.
Si se trata de reparto de publicidad, hable con verdaderos profesionales. Sercom Publicidad, servicio de buzoneo, parabriseo, distribución direccionada, selectiva, en mano, con repartos auditados e informes detallados para total control y transparencia. Informes en el 910232083 o en sercompublicidad.com.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Son las 7 de la tarde y 36 minutos. En Rivas, mañana la familia de Tania Sánchez, padre, hija e hijo, comparecen ante el juez para declarar sobre los contratos suscritos entre ese ayuntamiento y la cooperativa AUPA, la cooperativa del hermano de Tania Sánchez. Hoy ha declarado allí el actual alcalde, Pedro del Cura, de Izquierda Unida, imputado en este proceso, pero sin voluntad alguna de momento de dejar su cargo. Información de Irene Núñez.
Pedro del Cura y dos funcionarias municipales de Rivas han prestado declaración en los juzgados por haber sido imputados por presuntos delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias. La querella la presentó el Partido Popular de Rivas alegando irregularidades en la contratación municipal por 1,2 millones de euros durante los años 2002 y 2008 cuando del Cura era concejal. Ahora que es alcalde asegura que está tranquilo y que ningún juez le sentará en el banquillo de los acusados, pues asegura que antes presentaría la dimisión irrevocable ante Izquierda Unida.
He podido por primera vez venir aquí a declarar ante la jueza y aclarar las falsedades en las que está basada la querella del Partido Popular, y ahora pues a esperar lo que decida la jueza, nada más. Lo que he declarado ante el juzgado lo tiene ya la jueza y vamos a esperar a que ella sea la que responda, ¿vale? Sí, la verdad que bastante tranquilo por poder explicarme, porque hasta ahora no me podía explicar.
Mañana declaran por los mismos delitos la excandidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, junto a su hermano y a su padre en los juzgados de Arganda.
Suceso de la tarde en Pozuelo. Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras recibir una coz de un caballo en la cara. Ha ocurrido la hípica de Somosaguas. Información de Raquel Fernández.
En estado crítico ha ingresado en el hospital Puerta de Hierro un mozo de cuadras al recibir una coz en la cara. El impacto ha sido tan fuerte que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo que ha obligado a los sanitarios del SUMA 112 a estabilizarle y entubarle. El estado del hombre de 35 años ha evolucionado y ahora su estado es grave. David García, portavoz de Emergencias 112.
Ha provocado el fuerte impacto, un traumatismo craneoencefálico severo. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado en el lugar y lo ha trasladado en estado crítico, intubado, al Hospital Puerta de Hierro.
La hípica en la que se ha producido el suceso, del que aún no han trascendido las circunstancias, está en Somosaguas.
Y la Policía Municipal y el Seprona de la Guardia Civil han desmantelado un grupo criminal dedicado a las peleas de gallos, peleas que tenían lugar en una nave industrial en San Fernando de Henares. Esta es la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y el capitán de la Guardia Civil, José Sierra.
La operación ha afectado a 14 personas. Tres de ellas han sido detenidas y 11 han sido imputadas. Y a todos ellos se les atribuyen delitos de pertenencia a un grupo criminal y de delito continuado de maltrato animal.
Eso de ver menores pues será importante, porque efectivamente los menores en espectáculos donde se genere violencia están prohibidos.
Y nos marchamos recordando la fiesta de cierre ayer en Callao de la Radio en la Calle, con la que durante 5 días hemos conmemorado el 90 aniversario de Radio Madrid. Una semana entera emitiendo los principales programas de la SER con sus protagonistas. Ayer Puri Beltrán e Isidro Montalvo pusieron el broche a este cumpleaños con un programa especial en el que tocaron, entre otros, a quienes escuchamos. Efecto Pasillo. Toda la información, los vídeos y las fotos están en radiomadrid.es. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7:20. Adiós. Su escalón.